Guíanos, guíanos en esta noche con tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que podamos ver la riqueza, Señor, de tu perdón y que podamos entender el llamado que tú nos haces también como tu pueblo a extender este perdón sin restricción, Señor, a otros. Moldéanos para que podamos ser testimonio fiel de tu gracia, de tu misericordia para otros, y que a través de las vidas que están aquí, Señor, a través de cada uno de los que estamos aquí, tú también puedas alcanzar a otros, que otros puedan conocerte y darte gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar en Mateo 18. Mateo 18, y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 y hasta el versículo 35. Entonces, acompáñame ahí en tu lugar a Mateo 18, verso 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Familia, capítulo 18, si no te has dado cuenta, en realidad habla de esta responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia. Desde el versículo 1, Jesús habla del cuidado que debemos de tener unos de los otros, habla del cuidado de los nuevos creyentes, de los pequeñitos, habla de aquellos que se descarriaron como la oveja, habla del gozo de Jesús de traer a alguien que se está descarriando y regresarlo de nuevo al redil. Y vimos que incluso hay consecuencias para aquellos que hagan tropezar, dice alguno de estos creyentes, alguno de estos pequeños. No solamente eso, vimos que como iglesia tenemos una responsabilidad cuando alguien no se arrepiente. Y lo que vimos allí es que en realidad tú y yo tenemos no solamente esta posibilidad, sino tenemos esta responsabilidad de ir y hablar con el agresor, con aquel que está pecando, hablar directamente con la persona, no convocar a una reunión de oración con los hermanos para orar por el ofensor, sino de ir directamente con él, hablar con él. Y entonces veíamos que si no se arrepiente, ¿qué hacemos? Tomamos a hermanos que vayan y que sean testigos, y se le nuevamente se le pida que se arrepienta, se le exhorte para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, entonces, ¿qué hacemos? La iglesia, ¿no? La iglesia en conjunto lo anima, lo exhorta a que se arrepienta. Y si no lo hace, Jesús dice: téngale entonces como publicano gentil. Básicamente lo que está diciendo es: la iglesia tiene la autoridad de establecer o de hablar de los términos en los que Jesús ofrece perdón de pecados, en los que Jesús establece como bases para el arrepentimiento y el perdón, y ustedes tienen esa responsabilidad como iglesia, tienen que hacerlo. Es parte de ser familia, es parte de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, si unimos esto con lo que hemos estado viendo en Efesios, yo quisiera saber si alguien, que no sea el pastor David o Mike, alguien sabe cómo se llama la serie del domingo, que tenemos meses, no, ya ni me acuerdo de cuándo. Una nueva humanidad. ¿Quién dijo eso? Le vamos a dar estrellita. ¿Quién fue? Ok, hermana. Una estrellita para Mayra, al Ministerio de Niños, ahí le encargo. Pero, muy bien. Hablamos de una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios se dice que cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, cuando hemos nacido de nuevo, dice que el Señor nos ha hecho parte de una nueva humanidad, de un nuevo pueblo. Un pueblo que no tiene que ver con su procedencia étnica o con su país de nacimiento, que no tiene que ver con su crianza, con su cultura, sino que tiene que ver con el hecho de haber resucitado con Jesús, de estar sentado con Cristo en esos lugares celestiales, con el hecho de que hemos sido escogidos por Dios para que seamos santos y sin mancha. Y Pablo nos exhorta en el capítulo 4 a vivir en esta nueva identidad que tenemos, a vivir como personas que han sido perdonadas, que han sido aceptadas, que han sido adoptadas, incluso que han sido predestinadas para ser santos. Y en el capítulo 4 él dice: ahora ustedes vivan de esta manera. Y Jesús tiene esto en mente, es decir, Jesús va a hablar acerca de la manera en que familia tiene que perdonar. Y una de las cosas que, no solamente por lo que vemos en Efesios, sino por lo que Jesús está diciendo aquí, algo que debe prevalecer o algo que debe ser manifiesto entre el pueblo de Dios, ¿qué es? El amor. ¿Y qué hace el amor? Cubre multitud de pecados, perdona. Y la pregunta es si nosotros como creyentes, de manera individual, y como iglesia, de manera corporativa, estamos identificados por el perdón. Si una de las cosas que podemos ver en la iglesia es gente que perdona. Y sabes, quizá obviamos, porque a veces pensamos que la vida cristiana la tengo que vivir yo solo. Yo solo, y no tengo problema con la gente, no porque no me siento ofendido, sino porque no le digo a nadie. Eso no es el estilo de vida que Jesús va a hablar aquí. Eso no es el estilo de vida al que Pablo hace referencia. Pablo hace referencia a una vida de perdón. De hecho, mira, si vas a Efesios, en el capítulo 4, al final del capítulo 4, dice, en el versículo, vamos a dejar el versículo 30, dice, ponlo en NTV, por favor. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como ¿qué? Como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Verso 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean ¿qué? Unos con otros, sean de buen corazón y ¿cómo? Ok. Pablo está hablando exactamente lo que Jesús nos va a hablar aquí. Y mira el contexto. El contexto es la iglesia. El contexto son hermanos. El contexto es aquellos que hemos nacido de nuevo. Y la expectativa de esta nueva humanidad, la expectativa de este nuevo pueblo, es que seamos un pueblo que se caracterice por el perdón. Porque perdonamos porque hemos sido perdonados. Ahora, Quiero que conectes esto porque si regresas a Mateo 18, Jesús acaba de hablar de la disciplina. Jesús acaba de decirnos que si hay alguien que está pecando, si alguien peca contra nosotros, tenemos que ir y hablar con esa persona. Y esto es bien importante porque no dice, si alguien peca contra ti, haz como que no pasó nada y mándalo a la porra, ¿no? Ya no le hables nada más, ¿no? No, dice, ve y habla con él. No dice, dile a los demás para que se cuiden y sepan. No, dice, ve y habla con él. Ahora, aquí de entrada, ¿cuántos de nosotros, si no levantes la mano, por favor, alguna vez nos hemos sentido agraviados? Y lo decía la semana pasada, las personas tendemos a ser muy delicadas con nosotros mismos. Si alguien se atreve a tocarnos, rápidamente nos sentimos ofendidos. La Biblia nos habla de que debemos no ser tan sensibles cuando consideramos el ejemplo de Jesús, que sufrió, que padeció injustamente la ofensa. Pero lo que dice aquí es que si alguien te ha ofendido, tú necesitas hablar con esa persona. Y sabes, eso es parte de transparencia entre nosotros. Eso es parte de ser comunidad, de ser familia. Jesús acaba de hablar de esa responsabilidad que tenemos y Pedro engancha, Pedro sabe lo que implica y por eso Pedro, nadie más podía preguntarle, es Pedro. Pedro tenía que preguntar, dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Ahora, Pedro no dijo el siete nomás porque sí. En la cultura judía, entre los rabinos, había una enseñanza común. Tú podías perdonar hasta tres veces. Según los rabinos decían, si un hombre peca contra ti, una vez, tú lo perdonas. Si un hombre, el mismo hombre viene y peca contra ti otra vez, tú lo perdonas. Si este hombre viene por tercera vez, peca contra ti, lo vuelves a perdonar. Si peca una cuarta ocasión, ahí muere. No lo perdones porque este hombre no quiere ser perdonado. Y eso es lo que enseñaban los rabinos. Pedro dijo, yo me voy a ir al doble y más allá. Dijo, ¿hasta cuántas veces, Señor? ¿Hasta siete veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dice en el versículo 22, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Ahora, en el texto original hay debate si Jesús se refiere a 77 o si de Jesús se refiere a 7 por, ¿no?, 70 veces. Que si Pitágoras no miente son como 490 más o menos, ¿no? Pero el punto es este. Pedro dijo, no, me voy a ir longo aquí, me voy a ver generoso. ¿Hasta 7 veces, Señor? Y Jesús le dice, no, yo te digo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El número que Jesús haya tenido en mente no importa, lo que Jesús está diciendo es mucho más de lo que tú piensas. De hecho, Jesús procede a narrar una parábola para ilustrar esta idea. Ahora, Pedro tenía en mente esto. Tenemos esta responsabilidad de hablar con nuestros ofensores, tenemos la necesidad de buscar la restauración, pero ¿hasta cuántas veces lo vamos a hacer? Y antes de entrar en la parábola esta, quiero que piensa si tú no has estado en esa situación donde alguien te dice perdóname y no pienses en tu esposo o en tu esposa, por favor, no estamos hablando de ellos, pero que tú dices, oye, me hiciste esta, ok, te perdono. Y luego otra vez, oye, sí, te perdono, ya lo habíamos hablado, pero lo volviste a hacer. Y luego vuelve a pasar, oye, pues, ¿qué parte no entiendes, no? Ya habíamos dicho y tú lo hiciste la primera vez y luego viniste la otra vez y ahora otra vez. Y tú lo perdonas. Y vuelve otra vez y otra y otra y otra. Y tú dices, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Bueno, primero que nada, estamos en familia y es en este contexto que Jesús dice a Pedro, no nada más siete veces, sino yo te digo que hasta 70 veces 7. Ok. Jesús le dice entonces en el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con tus siervos, con sus siervos. Y Jesús comienza a narrar esta historia y cuenta una historia que es exagerada. Jesús deliberadamente quiere exagerar, es una hipérbole, y en el verso 24 dice que este rey comienza a llamar a cuentas y hay uno que le debe 10,000 talentos. Ahora, los eruditos tienen dificultad para dar la cantidad exacta de lo que implicaban 10,000 talentos. Lo que sí sabían es que era muchísimo, una cantidad ridícula. Hay un cálculo, básicamente nos habla de que el talento equivale básicamente a, ¿se acuerdan que está el denario? El denario era una unidad monetaria que equivalía a un día de salario. Ok, pues el talento más o menos equivale a 6,000 días de salario. 6,000 días de salario. Y este hombre debía 10,000 talentos. Multiplica 10,000 por 6,000 y son todos los días de salario que debía este hombre. Dependiendo del país y la moneda, los comentaristas americanos estiman billones de dólares. O sea, miles de millones de dólares. La cuenta era ridícula, es una cantidad absurda. Este hombre no podía pagarla. Y lo que dice aquí, yo tengo un cálculo de 12,000 millones de dólares, pero hay otros que hablan de más de eso. Están hablando de 500,000 millones. Pero vámonos, yo soy poquitero. 12,000 millones de dólares. Ahora, dice que este hombre debía esa cantidad. Y en el verso 25 dice que no pudo pagar. Este hombre no tiene dinero para pagar esa cantidad. Entonces, lo que hace su señor, en esa época, hemos hablado, si ustedes recuerdan, de los esclavos. En esa época, si tú tenías una deuda, entonces tú prácticamente te convertías en esclavo hasta que pagaras la deuda. Y una vez que pagabas la deuda, te podías convertir nuevamente en un hombre libre. Este hombre no puede pagar y entonces en el verso 25 dice que este señor ordena venderle, o sea, vender al hombre, vender a su mujer, vender a sus hijos, vender todas sus propiedades y recuperar algo de dinero para pagar la deuda. No dice que la iba a recuperar toda, pero ahora sí, como dijo, algo es algo, dijo aquel, ¿no? Y dice, ok, vamos a véndalo como esclavo, vendan todo lo que tiene, vendan a su familia, que trabajen, me pagan y pues recuperamos pues algo, ¿no? Y lo que dice aquí en el verso 26 es que aquel siervo se postra, le suplica y le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, estás hablando de miles o cientos de miles de millones de dólares. ¿Cuándo los iba a pagar? Nunca, nunca. Pero estaba en problemas y muchas veces cuando estamos en problemas decimos cosas que sabemos que no van a pasar, pero lo decimos para ver si salimos del problema. Este hombre no tiene posibilidades de pagar. El señor hace lo que se hacía en la época y trata de recuperar dinero. Este hombre se postra, llora, grita y le dice, denme paciencia y te lo voy a pagar todo. Ahora, dice en el verso 27 que aquel señor, el señor de aquel siervo dice, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No lo hizo por ninguna otra razón. Él sabía que no podía pagarle. Era impagable esa deuda. Entonces dice, ok, ahí muere. Suelta la deuda, perdona a este hombre y le perdona la deuda. Esa es una parábola, pero Jesús quiere ilustrar algo. ¿Quién era el señor de la historia? Así, eruditos como son ustedes bíblicos, iluminados por el Espíritu Santo. ¿Quién era el señor en esta parábola? Dios. Dios. Todos nosotros, al igual que este hombre, tenemos una deuda con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y es una deuda impagable. no hay forma de que nosotros paguemos por los pecados que hemos cometido. No hay forma de que nosotros paguemos a Dios por la manera en que lo hemos tratado, por la manera en que hemos fallado, por la manera en que hemos despreciado, menospreciado su voluntad, su persona, su palabra. Toda la humanidad tiene una deuda. Y lo que vemos aquí básicamente es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios también tuvo misericordia de nosotros como deudores y nos perdonó esa deuda. No, ninguno de nosotros ha pagado a Dios. No hay forma de que le paguemos. Dios se compadeció de nosotros y nos extendió, ¿qué cosa? Gracia. Nos dio este regalo. No me pagues la deuda. Eres libre. Ahora, este hombre, cuando toma esta decisión en el verso 25, este señor, este hombre no puede pagarle, hizo algo malo cuando lo estaba vendiendo y estaba vendiendo sus bienes, hizo algo malo. No, el día de hoy, si tú te vas longo con Banamex o con American Express, van a ir por tus bienes, y si no pagas también van a ir por ti y te van a meter al botiquín, porque esa es la ley, eso es justicia. Nadie dice, ay, qué mala onda Banamex, le debo nada más 100 mil y mira, me quiere venir a quitar la casa. No, 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 eso es justicia. Ok, este señor extendió gracia, tuvo misericordia y le perdonó la deuda a este hombre. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Nada complicado. Ahora, dice allí, en el verso 28, que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si usamos el vamos a decir, el mismo factor de conversión, este siervo, el primero, debía 12 mil millones de dólares. Este siervo le debía al otro siervo, le debía $800. $800. Y dice que lo halla y lo que hace es que, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, imagínate la escena. Lo ahogaba. ¿Cómo lo ahogaba? Lo estaba agarrando del buche. Ahora sí que lo agarra del buche y dice, págame lo que me debes. No solamente le cobró, lo estaba ahogando, dice. Lo estaba ahogando por $800 que le debía. Ahora, quiero que veas algo. El verso 29 es exactamente lo mismo que el verso 26. Dice allí, verso 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, $800 eran pagables completamente. 12 mil millones de dólares eran pagables, ni en sueños, ni en todas sus vidas, ni en todas sus reencarnaciones. No había manera. El punto es que este hombre acaba de ser perdonado, se encuentra con este otro deudor y no solamente le cobra, sino que la agarra, lo está estrangulando y dice allí en el versículo 30, mira lo que dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahora, ¿podía haber trabajado este hombre para pagar los $800? Sí. Ponle que a lo mejor no le pagaba los 800 de un jalón, pero como en Electra podía haber en abonos chiquitos, podía estar abonando, pero este hombre no quiso. Dice que él lo agarra y lo mete directamente a la cárcel. Y luego dice que había consiervos alrededor, verso 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo, ¿qué? Malvado. Siervo malvado. le había perdonado, le había extendido gracia. Este hombre va y toma el pescuezo al otro y no solamente lo estrangula, lo mete a la cárcel por $800. En verso 32 le dice, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, inteligentes, sabios como son, ¿qué representa la segunda parte de la historia? La naturaleza humana. La actitud, ahora quiero que pienses algo. Está hablando aparte del pueblo de Dios. Y lo que está diciendo, cuando tú actúas como este hombre, no solamente no pareces cristiano, de hecho dice allí, siervo malvado, malvado, porque te acabo de perdonar esta deuda impagable. ¿No debías hacer tú lo mismo? Y quiero que pienses lo que implicaría, cómo se verían nuestras relaciones si nosotros adoptamos esta realidad. Si nosotros entendemos que el perdón no es algo opcional, si entendemos el mensaje que Jesús está dando aquí. Ahora, quiero que veas algo. Yo te decía ahorita este escenario donde a lo mejor tú dices, es que yo he perdonado, y luego vienen y otra vez, y luego yo he perdonado, y luego vienen otra vez. Bueno, ¿recuerdas lo que vimos la semana pasada? Esa es la razón. Alguien está pecando, alguien te está ofendiendo. Ok, tú hablas con la persona. Esa persona en realidad no muestra signos de arrepentimiento. Entonces vas con testigos, pero hablas con esa persona. Y quiero que veas esta parte porque implica una responsabilidad que tenemos con los demás miembros de la iglesia. Esa es la razón por la cual, como dicen algunos, ¿no? O sea, yo con Dios no tengo problema, pero con la gente no quiero nada, ¿no? La iglesia sería un lugar maravilloso si no fuera por la gente. El problema es que la iglesia somos la gente. Y lo que la Biblia nos habla es que tú y yo tenemos que aprender. Lo vimos ahorita en Efesios. Parte de nuestra nueva naturaleza, de esta nueva identidad, se tiene que ejercitar y manifestar precisamente en la manera en que nos relacionamos unos con otros. En la manera en que aprendemos no solamente a hacernos coches cuando hay ofensas, y como voy a hacer como que no pasó nada, pero por dentro, ¿no? No, voy a hacer como que no. Pues me dijo algo, pero no quiero pensar en eso, mejor ya no voy a hablar ni nada No es esa la actitud que está diciendo aquí. Hay una responsabilidad de ir y hablar con la persona y de perdonar a la persona cuando se arrepiente. Y si no, entonces hacer uso del protocolo que Jesús mismo estableció. Ahora, ¿con qué frecuencia tengo que hacerlo? Me llama la atención porque este no es la primera ocasión que Jesús habla del perdón. Quizá ya para estas alturas ya nos olvidamos de lo que vimos en el capítulo 6. Pero si vamos al capítulo 6, va para allá por favor. Y dice allí en el versículo 9. Ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿cuándo? Hoy. Ok. ¿Cada cuánto pides por el pan? Señor, dame el pan de la quincena hoy, por favor. Oh. Jesús está diciendo, oras todos los días, pones tus necesidades todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira lo que dice el versículo siguiente. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero no es amén, nada más allí. Verso 14, hay una explicación. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, Entonces, ¿qué? Les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Ahora, familia, no quiero minimizar la advertencia que está haciendo el Señor aquí. No quiero decir, no crean esto, porque el Señor ya nos perdonó, entonces, no. Si está advirtiendo, es porque es serio. Y quiero que veas esto. Tú y yo necesitamos continuamente pedir perdón a Dios. Por eso hablamos de que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, porque todos los días tenemos que ir y ponernos a cuentas con Dios. Porque todos los días seguimos fallando. Y 1 de Juan capítulo 1 nos dice eso claramente. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, la verdad no está en él, no está caminando en luz. Pero si confesamos nuestro pecado, un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, Él es fiel y poderoso para limpiarnos de toda maldad. Ok, todos los días tú y yo tenemos necesidad de perdón, pero todos los días también tenemos necesidad ¿de qué? De perdonar. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo se verían nuestras relaciones? ¿Cómo se vería la iglesia? ¿Cómo se vería la familia? Si tuviéramos esta libertad para poder decir, ¿sabes qué? Perdóname porque dije esto. O decirle, ¿sabes qué? Dijiste esto, hiciste esto, y la verdad eso me llegó. Me lastimó. ¿Qué onda? Y que la otra persona te diga, ¿sabes qué? Malinterpretaste lo que dije. Perdóname. O, ¿sabes qué? Estaba enojado. Y sí lo dije. Pero perdóname. Estamos hablando de relaciones genuinas. Estamos hablando de ser un reflejo de lo que Jesús dice que los ciudadanos del reino, que esta nueva humanidad, somos llamados a ser. Una comunidad que tolera, una comunidad que perdona, una comunidad que extiende gracia. Y no porque nosotros seamos la fuente de esta gracia, de este perdón, sino porque es lo que hemos recibido del Padre. Porque nuestra deuda ha sido perdonada, es que nosotros podemos perdonar a otros por mucho menos de lo que nosotros debemos al Padre. Fíjate, dice aquí que en el versículo 33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y ese es el mensaje. Si Dios te perdona, ¿no tendrías tú que perdonar también? Ahora quiero que veas algo. Cuando describe al segundo siervo, o más bien, cuando describe cómo trata al segundo siervo el primer siervo, ¿qué es lo que hace el siervo a diferencia del Señor? No, los dos se postran, si se fijan. Pero el Señor nada más pide el pago. Pero el siervo, al otro siervo, además del pago, ¿qué hace? Lo agarra del pescuezo. Ahora, eso ilustra perfectamente la manera en que nosotros tratamos con la ofensa. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué nos cuesta trabajo dejar pasar la ofensa? Porque creo que es mi derecho que la persona sufra si yo sufrí. Y lo que quiero es agarrarle el pescuezo. Se va a ver mal, entonces mejor me aguanto y no lo quiero ver para no agarrarle el pescuezo. Pero la realidad es que precisamente eso es lo que hizo Dios. Dios, como juez justo, tiene todo el derecho de ejercer justicia y pudo haber hecho que el mundo ardiera. Y él estar en paz. ¿Por qué? Porque era justo. Pero él renuncia a su derecho para extendernos gracia. Jesús renunció a su derecho para venir y poner la cara para que los hombres lo menospreciaran, para que los hombres lo rechazáramos, para que los hombres lo humillaran y lo mataran en la cruz. Y por eso Pablo también en Filipenses dice: tengan la misma forma de pensar que tuvo Jesús, que no se aferró a sus derechos. Cuando una persona nos ofende, nuestra primera respuesta es: ¿quién se cree esta persona? y no quiero perdonarlo porque quiero que sufra el hecho de que no le hable. La ausencia de no tenerme. Lo voy a castigar con eso. Esa es la razón. No hay otra razón para no perdonar. Quieres que la persona sufra. Y lo que está diciendo es, eres un siervo malo cuando tú quieres extender justicia cuando has recibido misericordia y gracia. Cuando quieres estrangular al otro, cuando quieres patear al otro, cuando quieres que el otro sufra solo por haberte ofendido a ti. Y esa es la razón por la cual entonces le dice, ¿sabes qué? En el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo iba a pagar todo lo que debía? Lo entrega para la eternidad prácticamente, nunca iba a pagar. Ahora, vimos la advertencia en Mateo 6, cuando dice allí, si no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Ahora, acompáñame otra vez, porque Marcos también toma la misma idea. Marcos 11, mira lo que dice en el verso 25. Jesús está hablando acerca de la oración. Acaba de maldecir a la higuera. La higuera se seca. Los discípulos pasan, ven que la higuera está seca y están asombrados. Y en el verso 24 les dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Verso 26, porque si ustedes no perdonan, ¿qué pasa? Tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. Ahora, está muy repetitivo. Y vuelvo al punto, yo no quiero disminuir, no quiero menospreciar la advertencia. Jesús está diciendo vez tras vez que si tú y yo queremos vivir en perdón, tú y yo tenemos que perdonar. Si tú y yo queremos recibir el perdón de parte de Dios, tú y yo tenemos que extender ese perdón a los que nos ofenden. Ahora, ya te dije, no va a ser de por vida, no va a ser vez tras vez, tras vez, tras vez. Si alguien peca contra ti y no se arrepiente, entonces vas a llamar a dos más para que hablen con él y dice, a ver, brother, te estás pasando, ¿qué está pasando aquí? ¿No? No hace caso, no se arrepiente, entonces lo pasamos al frente de la iglesia para que todos sepan. No, extendemos disciplina como iglesia, porque lo que queremos, acuérdate, no olvides esto, capítulo 18 es, queremos cuidar a las ovejas, queremos cuidar a los hermanos, queremos restaurarlos, queremos mantenerlos en el redil, no queremos que se aparten, no queremos que se alejen de la fe. Pero dice, si alguien no se arrepiente, entonces trátalo como alguien que necesita recibir a Jesús porque posiblemente no lo ha recibido, porque posiblemente no ha entendido, porque posiblemente viene en calidad de bulto, pero en realidad no le ha caído el 20. Y evangelízalo, pues, básicamente, es lo que está diciendo. No lo trates como hermano, trátalo como alguien que no es cristiano. Ahora, quiero que veas finalmente, si regresas a Mateo 18, qué interesante, porque Jesús en el verso 35 explica o cierra con la aplicación de la parábola que acaba de decir. Verso 35, así también mi Padre Celestial, ¿qué cosa? ¿Con quién? Hará con ustedes si no perdonan, ¿cómo? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y quiero que veas esto. ¿Dónde se perdona? En el corazón. Se perdona el corazón. Ahora, no estoy hablando biológicamente, ¿no? Espero que quede claro. Estamos hablando en el centro de nuestro ser. El verdadero perdón viene con toda nuestra disposición. Eso no significa que cuando tú dices, ¿sabes qué? Sí te perdono, ay, mira, pues todo está como antes, no, no pasó nada aquí. No, el perdón no significa que no haya consecuencias. Pasa en una relación, pasa entre los esposos, pasa entre los hijos. Si alguien ha ofendido de una manera grave, muchas veces las consecuencias no las puedes borrar. Las consecuencias están allí, pero Jesús no está hablando de las consecuencias. Jesús está hablando de la condición del corazón de la persona que ha recibido la ofensa. Y lo que Jesús dice, tú tienes que perdonar de corazón. Tú vas a perdonar de corazón. A lo mejor la confianza toma tiempo en restaurarse. A lo mejor no se vuelve a restaurar. A lo mejor vas a tener que pagar por el niño que nació, pero estás en paz. A lo mejor vas a tener que sufrir un distanciamiento con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, pero tú estás en paz porque tú has perdonado y porque tú has extendido la misma gracia que Dios extendió a ti para con el que te ha ofendido. Las consecuencias no se van a borrar. Cuando tú y yo perdonamos, eso no significa que el sufrimiento, el dolor, las consecuencias que vengan, desaparecen. Pero lo que Jesús está diciendo es que tú y yo, como ciudadanos del reino, tú y yo como parte de esta nueva humanidad, tenemos que extender la misma gracia y misericordia que Dios nos ha extendido a nosotros. Tú y yo tenemos que tomar esta responsabilidad de ir y confesar nuestras faltas, pero también de extender el perdón a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque esa es la manera en que Dios ha tratado con nosotros. Porque Dios no extendió justicia, nos dio gracia, nos dio misericordia. Y tú y yo, así como Dios, tú y yo tenemos que aprender a hacer a un lado nuestro derecho de tomar venganza, nuestro derecho de pagarle conforme a sus obras a los demás. ¿Para qué? Para perdonar como Dios nos perdona. Y esto, familia, yo decía ahorita que es importante, es solamente para aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Esto es solamente para aquellos que hemos nacido de nuevo. Esto es solamente, como decía Pablo, para los que hemos resucitado con Jesús. Los que caminamos ahora de acuerdo a este llamamiento que tenemos. Amén. Si tú no has perdonado, si hay cosas en tu corazón, empieza a pedir perdón a Dios y extiende perdón a esa persona. Otra vez, el perdón es una decisión que tú tomas. El perdón es hacerlo en obediencia por la gracia, por la misericordia, por el perdón recibido. Nosotros también podemos liberar, dejar libres a otros, así como el Señor nos ha liberado a nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Y oramos, Señor, no hay forma en que nosotros podamos, Padre, pagar el precio de nuestras ofensas. Señor, no solamente de nuestros pecados individuales, sino de nuestros pecados como parte de la humanidad, Señor. Esta humanidad que vive conforme a sus propios deseos, que vive de espaldas a ti, Señor, y de la cual también nosotros formamos parte. Señor, no hay forma en que podamos pagar por el rechazo, por el desprecio que en más de una ocasión, Señor, hemos mostrado para contigo. Y sin embargo, entendemos en tu palabra, Señor, que tú nos has perdonado libremente. Tú nos has perdonado sin que nosotros, Señor, hayamos pagado nada. Y esto solamente es posible porque tu Hijo, Jesús, el único Hijo, tu unigénito, tomó carne, vino a esta tierra, vivió una vida santa, sin pecado, y murió en la cruz como nuestro sustituto. Jesús recibió la ira, Jesús recibió el castigo, Jesús llevó en su cuerpo, Señor, el precio de nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados. Para que no solamente, Señor, nuestros pecados del pasado fueran perdonados, sino también las fallas de hoy y las fallas de mañana y las del futuro, Señor. Pero tu palabra es clara y nos llama a una vida de arrepentimiento continuo para contigo, de confesión de pecados, pero también una vida que extiende perdón a los demás. Señor, perdóname si en mi corazón yo he guardado resentimiento, amargura para alguno de mis hermanos, Señor. Limpia mi corazón. Como dice el salmista, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Examine nuestro corazón, Padre. Y te pedimos perdón si hemos sido siervos malos, si hemos rechazado perdonar a alguno con tal de poder cobrar venganza, con tal de sentir que paga lo que nos hizo. Señor, tu palabra es clara, dice que dejemos la venganza en tus manos. Tú eres el juez justo y sabemos que un día tú regresarás y tú harás justicia, Señor. Justicia perfecta, no como la justicia humana. Así que, Señor, queremos vivir en libertad. Queremos poder orar con libertad, sabedores de que no hay ningún estorbo, Señor, entre tú y nosotros. Así que, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos des, Señor, un corazón que sepa perdonar gratuitamente, Señor, como tú nos has perdonado. Te damos gracias porque sabemos que esto no es algo ajeno a lo que tú has hecho en nosotros. Tu Espíritu Santo nos capacita para perdonar. Tú nos has dado esta nueva naturaleza, Señor, semejante a la de Cristo, que nos permite, Señor, perdonar como tú nos has perdonado. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.